Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Esquerra Republicana de Cataluña ya ha dado el sí quiero a la investidura de Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat. Se lo ha confirmado la portavoz del partido, Marta Villalta, y el presidente del grupo en el Parlament, Josep Maria Jové, al presidente del Parlamento, Josep Rull, durante la ronda de conversaciones que se está realizando desde esta mañana. Ahora todo depende de lo que ocurra si Carles Puigdemont decide volver a España con la intención de asistir al pleno de investidura que se celebraría como pronto este jueves. Sergi Tor.
I Junts, que ja ha comunicat a Josep Rull que diran no a Salvador Illa, que serà el principal partido de la oposició, pressiona i exige la unitat de totes les forces democràtiques en torno a la figura de Puigdemont, si és detenido en su retorno a Espanya per assistir al pleno de investidura de Salvador Illa. Albert Bateta, portavoz de Junts, ante lo que puede suceder en los próximos días.
És evident que el retorn del president pot comportar la seva detenció i el seu ingrés a presó.
Es evidente que el retorno del presidente puede conllevar su detención e ingreso en prisión y esperemos que si todo esto se produzca, todas las fuerzas democráticas se pongan de acuerdo y condenen la actitud de rebelión del Tribunal Supremo contra el poder legislativo.
Contra el poder legislativo.
Junts pedirá la suspensión del pleno de investidura si Puigdemont es detenido y avisa a los socialistas que si se desentienden de esta detención se replantearán su apoyo a Pedro Sánchez.
Continúa activo, aunque controlado, el fuego que comenzaba ayer en una fábrica de productos químicos de la localidad de Utebo, en Zaragoza. La buena noticia es que ya se ha levantado el confinamiento de los vecinos del municipio esta madrugada, a los que ayer por precaución se les recomendó que no salieran de casa. La evolución es favorable, según el director general de emergencias, Miguel Ángel Clavero.
Toda la evolución de la emergencia es favorable, aunque quedan todavía horas de trabajo para terminar de extinguir el incendio y asegurar toda la zona. Ya no corre peligro la población y, por tanto, se ha desconfinado a las personas y a los ciudadanos de ese municipio.
Polémica en la ciudad alemana de Múnich, la capital de la cerveza, tras abrir una zona de ocio que ofrece solo cerveza sin alcohol. Corresponsal Rosalía Sánchez.
En Múnich la cerveza es parte de la identidad bávara, pero el daño que el alcohol hacía en este barrio en torno a la estación central, convertido en punto de encuentro de alcohólicos y drogadictos, ha llevado a renunciar incluso a ese producto identitario y a la creación del primer Biergarten sin alcohol de Alemania. Se esperaba resistencia, pero los clientes parecen satisfechos. Es un espacio público en el exterior donde hay niños, todo tipo de población, y quizá no es tan bonito cuando circulan por ahí personas que han bebido mucho alcohol. Solo beber de vez en cuando cerveza con alcohol, pero aquí en esta plaza donde es conocido el problema con los alcohólicos, me parece bien como alternativa este verano. La Asociación de Cerveceros de Baviera, con Walter König al frente, comenzó quejándose, pero las largas colas para comprar cerveza o cócteles sin alcohol han mitigado su malestar. Ahora está de acuerdo con esta iniciativa, que permanecerá abierta al menos hasta mediados de septiembre.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Nos marchamos a París con la última hora de los Juegos Olímpicos.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hola, hola España. Hoy ha entrado en liza el semillero de las medallas del deporte español. Hoy han comenzado nuestros piragüistas a buscar finales. Y vaya mañanita que llevamos, Dobarro.
Bueno, Manolo, sigue la alegría total en nuestro piragüismo. Estoy con María Corbera y Antía Jácome, mi galleguiña, Antía. Joder, Antía, es que sales tan contenta, tan feliz, luces una sonrisa tan bonita.
Sí, al final, bueno, son mis segundos juegos, pero los primeros junto a María y bueno, conseguir este pase a las semifinales es para nosotras, bueno, pues como un poco ponerle el broche a toda esta temporada, a todo el duro trabajo y dar pasitos bastante grandes, ¿no? Entonces, para nosotras es un resultado increíble porque queremos estar en esa final y vamos a lucharlo y dejarnos la piel para conseguirlo.
María, me encanta cómo celebráis cada prueba. Sáis, os pegáis un abrazo, una risa, es una pasada lo vuestro, ¿eh?
Hombre, yo creo que la esencia y lo importante de este C2 que desde el principio hemos conseguido tener es esa complicidad, esas ganas de animarnos, de darnos fuerza la una a la otra, llegar a meta. Con estas buenas sensaciones es un chute increíble de energía para para lo que viene. Mañana tenemos descanso, así es que esto va muy bien.
Venga, la última, muy rápida, ¿eh? Sois candidatas a todo, pero yo te digo ahora, tía, ¿firmamos la plata?
No, siempre lo decimos, o sea, es que podemos optar al oro, ¿no? O sea, nosotros vamos a dejarnos todo lo que tengamos para luchar por ese oro.
No, lo mismo, esto va, vamos juntas con la misma mentalidad, el mismo pensamiento, y nuestro reto interno y personal es dar el 200x200 y las consecuencias vendrán solas.
Chicas, enhorabuena.
Gracias.
Bueno, hay que destacar, Germán Dobarro, que hoy tenemos 7 embarcaciones que se van a tirar al Canal Olímpico, han terminado ya 6, e impresionante lo que han hecho nuestros y nuestras piragüistas.
Sí, absolutamente. El K2 de Arévalo y Germán acaba de terminar, no falló, pasa directamente a semifinales tras pasar como segundos por detrás de los polacos. El único que no se ha metido directo ha sido la embarcación del K2 de Cooper y Adrián del Río, que tienen que esperar a cuartos tras quedar terceros en su serie por detrás de alemanes y portugueses. Su participación en cuartos tendrá lugar a eso de las 2:30 de la tarde.
Bueno, vámonos directamente a San Denis. ¿Cómo ha sido la mañana de hoy para la delegación española, José Luis Gil?
Pues acaba con un jarro de agua fría, porque ni Fátima Diamé ni Tessy Evosele van a estar en la final de longitud. Diamé se ha quedado a pocos centímetros de la duodécima marca, que es la que daba entrada en la final. Los stickers naranjas para Esther Guerrero y Águeda Marqués, relegadas a la repesca del 1500. Los stickers en verde para Marta Pérez, que avanza ronda en el 1500, y para Asier Martínez, que continúa en el 110 vallas.
Precisamente, Joseba Larrañaga, yo creo que ha sido la gran noticia de la mañana, lo que ha hecho el navarro.
Sí, lo que ha hecho el de Cizur Mayor, que ha sido meterse donde tenía que estar, porque fue sexto en Tokio, ha sido bronce mundialista, ha sido campeón de Europa y no llevaba una buena temporada, y eso se le notaba. Así que ha sido más que una alegría, un alivio el estar ya en las semifinales de los 110 vallas.
Bueno, más que sonrisa de felicidad, es de tranquilidad y de alivio, exacto, sí, ha sido unos días complicados de gestionar, me veía contra la espalda y la pared, y bueno, hemos pasado, me he quitado ese peso encima, la carrera ha sido muy mala, yo creo, pero el objetivo era pasar y ya no existe esta carrera. Pues las semifinales es ir a matarse, es ir a hacer la marca que mejor puedas en ese momento.
Recuerden que a partir de las 2 tenemos un tiempo de juego muy especial, un mano a mano entre waterpolo y hockey, sobre todo los chicos del hockey, porque Pilar, Casado, pelean por meterse en la final olímpica.
Sí, después de dar la sorpresa en los cuartos y eliminar a una de las grandes favoritas, Bélgica hoy ante Países Bajos a las 2 de la tarde, los de Max Caldas vuelven a una semifinal, a una pelea por las medallas desde Pekín 2008, no lo hacían. Declaraciones ante los neerlandeses, que son, por cierto, terceros en el último Mundial y campeones de Europa en 2023. Este es Marreine.
No, sí, seguimos con el mismo cuento, que nos lo compre quien quiera. Nosotros seguimos, estamos jugando muy bien, somos muy jóvenes, pero sabemos la calidad que hay aquí dentro y a por todas en semifinales.
Recuerden que si España gana a Holanda en hockey, asegura la plata y pelearía por el oro. Y ojito, porque en waterpolo las grandes favoritas para ganar el oro, Corrochano, quieren meterse en la pelea por la medalla enfrentándose a Canadá.
Manolo, es a las 2 de la tarde en la defensa, un escenario espectacular, como tú dices, contra Canadá, las de Miki Oka, otra vez peleando por las medallas. Hemos hecho una primera fase inmaculada, ganando incluso a Estados Unidos, somos favoritas y el premio es meternos en semifinales, habla una de las estrellas de este deporte, la española Ani Spar.
Sí, al final, bueno, es el rival que ha quedado cuarto de grupo en el otro lado, pero bueno, cada partido es un mundo, así que nosotras tenemos que salir al 100%, porque si no se nos va a complicar.
Porque si ganamos a Canadá también nos metemos en la pelea por la medalla, y el plato fuerte de la jornada será hoy, cuando las chicas de Montse-Tomé en el fútbol femenino buscan, como los chicos, Andrea Peláez, otra final olímpica.
A por la final y el oro en París o a luchar por el bronce en Lyon. Esas son las opciones de España tras esta semifinal que jugamos hoy a las 9 en Marsella ante Brasil, que pelea por levantarle a Marta, su estrella, el partido de sanción por el que hoy de momento no podría estar en el césped. España tiene a todas las futbolistas a disposición, pero veremos quiénes entran en la convocatoria. Brasil es vieja conocida, nos enfrentamos a ellas en la fase de grupos, ganamos 2-0 con goles de Atenea y Alexia, pero Teresa Velleira considera que puede ser un punto a favor.
Sí que es un poco raro porque hace nada nos enfrentamos a ellas, pero bueno, las conocemos, sabemos lo que es jugar contra ellas, así que bueno, creo que tenemos opciones y ojalá poder estar hablando de una posible final.
Y además, recuerden, mañana puede ser un gran día para la vela, de momento el único deporte que nos ha regalado un oro. Queremos saber cómo le va a esa pareja española que va a luchar por el oro. ¿Ha salido ya su embarcación al mar o todavía no, Mónica Zón, Marsella?
Buenos días, Manolo. Pues nada, hace 5 minutos han bajado bandera de aplazamiento, embarcaciones para el agua. Está previsto que haya 3 pruebas, si el viento lo permite, y en estos momentos estamos segundos a 5 puntos del primero, del oro, y a 1 punto del bronce. Pero dependerá de la actuación de hoy para saber cómo vamos a salir mañana para la Medal Race.
Bueno, pues habrá que esperar. A lo que no hay que esperar es a conocer cómo están dos mujeres, dos niñas, dos chicas que participan en skate. Nos vamos al centro de París, Dani Gil.
Empieza a haber mucho ambiente juvenil en la Plaza de la Concordia. El skate es uno de los deportes que más interesa a los jóvenes y a las 12:30 empieza la fase preliminar. Compiten dos españolas, Naya Lasso y Julia Benedetti. Recuerdo que de las 22 se clasifican las 8 mejores para la final de esta tarde y que tenemos esperanzas en tener al menos a una de las nuestras en disposición de luchar por medalla olímpica.
Habrá que esperar. Nosotros volvemos a la 1. Cuando sean las 12 en Canarias, los enviados especiales de la cadena COPE a los Juegos Olímpicos París 2024.
Continúas en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
En el mercado de Vegueta somos más, más de nuestra tierra, de nuestro mar. Somos más de nuestras gentes, más cercanos y comprometidos. Porque comprando en nuestro mercado contribuyes con un modelo sostenible. Mercado de Vegueta, gracias por elegirnos. Ahora también te lo llevamos a casa. Contáctanos en nuestras redes sociales, @mercadovegueta. Campaña financiada por el Gobierno de Canarias.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets, smartwatch y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnóstico gratuito y reacondicionados a precios increíbles. Y con la mejor financiación. Visítanos en nuestras tiendas de Gran Canaria y Tenerife. Y en nuestra web canarias.iService.es.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Comienza el apunte turístico, espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
Las 11:15 de la mañana y hasta ahora tenemos que saludar a Javier Vega, el miembro del SCAL Club en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola Carla, muy buenos días.
Y es que tenemos que hablar sobre turismo porque nos encanta y además eres bien conocedor. Y hay un dato que me llama la atención y es que un 40% de los turistas que llegan a Canarias son repetidores. Esto es que algo estamos haciendo bien, ¿no, Javier?
Bueno, esto la verdad que es un tema de toda la vida, no es algo nuevo, sinceramente. No lo podemos decir que ahora hagamos las cosas mucho mejor que antes, pero siempre ha sido así, ¿no? Sobre todo ciertos países, como pueden ser los escandinavos, los alemanes, que tienen mucha tradición de regresar a Gran Canaria. Y ahora lo que vemos es el cambio generacional, ¿no? Que antes venían los abuelos con los padres y ahora son los padres con los hijos los que están viviendo, ¿no? Entonces, está clarísimo que les atrae el buen tiempo, las instalaciones, el trato, la gastronomía. Creo que siempre hay que ir un puntito más adelante e intentar buscar algo que complemente la estancia, ¿no? Esa oferta de esos complementarios, creo que puede ser mucho más atractivo, sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Porque los que han venido atraídos por sus padres, pues ahora les abre un mundo de oportunidades a través de las redes sociales y pueden ver que lo que hay en otros sitios, ¿no? Y a veces pues demanda, ¿no? Con cierta envidia, siempre lo digo, ¿no? Pues el tema de que haya un parque acuático de nivel mundial en la isla de Tenerife ha sido un revulsivo para atraer a gente más joven a turismo familiar. Y eso, por ejemplo, es una deuda pendiente que tenemos en esta isla, como todos sabemos.
Hace poco hablaba con el presidente de la Mancomunidad del Sureste, que por fin han comenzado con esos trabajos de limpieza en los márgenes de la carretera. Se han retirado 50.000 residuos de los invernaderos. Acciones como estas hay que hacerla por toda la isla, ¿no? Para que se lleven una buena impresión de nuestro destino.
Claro, esto es muy significativo. Yo siempre pongo el ejemplo, claro, yo cuando bajo al sur voy en mi coche, pero siempre digo, haz el ejercicio de montarte en la guagua,
¿sí?,
y vete tranquilamente hacia el sur, contemplando lo mismo que contemplan los turistas cuando llegan, ¿eh? Se encuentran pues estas instalaciones de invernaderos abandonados, que parece que estás en el lejano oeste, pues cuando llegan a los complejos turísticos y alrededor ven centros comerciales en franca decadencia o caídos ya en estado ruinoso, dices tú, oye, hay que dar ese puntito, ¿no? Hay que adecuar, hay que adecentar, sobre todo hay que renovar no solamente la planta alojativa, sino todo lo que rodea el entorno. Entonces, estas medidas que limpian los invernaderos, pues por supuesto hay que implantarlas no solamente allí, sino en el resto de la isla, porque al final, ya no solamente a los turistas, sino a nosotros mismos nos interesa también dar una buena imagen y que las cosas se conserven y estén en buen estado de conservación.
Y sobre todo es eso, ¿no? La idea es que vuelvan a repetir, que fidelicemos sobre todo a los nuevos clientes que llegan y también pues la importancia que tiene, ¿no? Que el turista pues se quede contento. Y para eso también hay que seguir en la búsqueda de la calidad. ¿Qué haría falta para que nuestro destino siga siendo o tenga más éxito aún?
Bueno, pues desde luego estoy totalmente de acuerdo contigo con que hay que fomentar que el cliente sea repetidor y que fidelice, pero también que sea un buen prescriptor del destino, ¿no? Una vez que llegue a casa, pues que le indique a sus familiares y amigos lo bien que se lo ha pasado, ¿no? Y luego en la segunda parte de la pregunta, pues está claro que lo que hay que hacer es adaptarse a las demandas del turista actual, ¿no? Además, aparte que nos interesa, yo creo que es lógico pensar que tenemos que fomentar que el turismo sea sostenible, ¿no?
Claro.
Que hagamos actividades pues que no nos dañen al medio ambiente y que seamos muy respetuosos y que se controlen pues nuestros propios ecosistemas. Y sobre todo esta apuesta que deberíamos hacer por las energías renovables, ¿no? Y con estas prácticas sostenibles en la propia industria turística, además que eso lo ve muchísimo el cliente cuando ve que el hotel apuesta por reducir el uso de los plásticos o que hay una gestión adecuada de los residuos que se van creando o se apuesta por la eficiencia energética en la propia infraestructura, el cliente te lo demanda y lo ve como parte positivo. Y luego, pues, sobre todo, también constate una diversificación. Está claro que no solamente podemos tener un destino de sol y playa, que ya lo somos, que está muy bien, pero hay que darle ese puncha a la visita, ¿no? Antes le dijimos, pues, hombre, esta oferta de ocio complementario o simplemente promover otro tipo de turistas que aprovechen nuestro clima favorable pues, para la práctica de deportes al aire libre durante todo el año o incluso pues cuando vemos esos equipos que se preparan aquí, pues hemos visto para las Olimpiadas, pues han venido pues equipos de vela para nuestras aguas o de ciclismo, han estado aquí, pues este tipo de apuesta y por la mejora y tener unas infraestructuras de nivel también en los servicios, pues eso obviamente hace que el cliente lo observe, ¿no? Y de alguna forma también de enseñarle lo que somos es una apuesta que deberíamos hacer por la innovación y la digitalización, lógicamente, ¿no? Porque al final el turista viene pegado a su móvil y está buscando ya que se pueda adaptar, que encuentre sus guías digitales, o ese tipo de cuestiones que hagan que el uso de las redes sociales pues, se amplifique y no solamente aquí, sino que luego a la hora de elegir el destino, el que no nos conozca, pues tenga ese impacto positivo, ¿no? Claro. Y se apuesta por un marketing digital.
Y también que se encuentren lo que han buscado, ¿no? Que al final no llevarse esa decepción de llegar y de repente ver cosas que se difieren con la realidad.
Lo peor que puedes hacer es defraudar las expectativas.
Y mentir, sobre todo, porque al final hay que decir lo que hay en la realidad, esta es nuestra realidad y al final o la tomas o la dejas, ¿no? Canarias, además, Javier, continúa una temporada más con su camino hacia otro récord turístico. Llevábamos preocupados, o mejor dicho, el sector turístico sobre todo estaba muy preocupado, ¿no? Por ese confinamiento que tuvimos, ese cero turístico que tuvimos en el 2020, pero se avecina que vamos a superar incluso las expectativas que teníamos en cuanto a datos.
Sí, la verdad que la pandemia pues lo que llevó fue a una parálisis completa de la industria, ponernos a niveles de cero, del cero turístico, o sea, nada de actividad. Fue un desastre, obviamente, la implicación del turismo en la economía canaria, casi un 40% del PIB, pues lógicamente eso fue un desastre. Pero sí, yo creo que no tardamos tanto en poner otra vez la máquina otra vez en marcha y, hombre, se está adaptando hasta la velocidad del crucero, cosa que ya tenemos y, como tú bien dices, la estamos superando, ¿no? Además, es a nivel mundial, todo el mundo quiere viajar y el destino que es más competitivo es el que va a traer a los clientes y lo que nos está pasando, y ya lo hemos visto, el cierre del año 2023 fue muy muy bueno, casi casi llegando a récord, si no a punto de superarlo, y este año pues las cifras van a estar por encima, el verano parece que está desestacionalizado, no hemos visto esos grandes parones en mayo y junio, julio y agosto. Bueno, julio ha sido un mes bueno y agosto va a ser un mes muy 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 bueno, y encima todo apunta que ya la anticipación de las reservas para la temporada de invierno, que era algo hasta novedoso, porque ya estábamos ya acostumbrados a que en este mundo de transformación digital las reservas venían casi a última hora y no había esa previsión, y sin embargo ya el cliente está viendo lo demandado que está el destino y los precios que se suben en una economía de mercado de oferta y demanda, con lo cual se está anticipando mucho la reserva y estamos ya augurando que el invierno va a ser de altísima calidad otra vez este año y con unas cifras brutales de ocupación, por supuesto.
Quizás hay que parar un poco, ¿eres de los que crees que hay que parar un poco, que no hay que contabilizar los viajeros, los turistas que nos llegan, sino quizás ofrecer más calidad o cómo valora pues esto?
Hombre, yo creo que hay que tener una buena gestión de la capacidad turística, ¿no? Hay que intentar algún tipo de política para controlar la capacidad en algunos sitios que son muy sensibles o vemos que se saturan, ¿no? Entonces, si queremos un destino sostenible y que el turista lo aprecie, pues no podemos entrar en la mesificación. Y eso es algo que hay que hacer, ¿no? Hay que pararse un poquito a pensar y a lo mejor promover otras partes del destino, no solamente todo el mundo siente las mismas playas, sino abrir un poco el abanico, ¿no? O sea, islas maravillosas. Y ofertarles también pues puedan salir de su tratamiento hotelero y conozcan otros sitios, ¿no? Hasta al final pues nos hace recapacitar un poquito, ¿no? Y es importante pues también, ¿no?, ser sensible a las demandas de la comunidad local, lógicamente, ¿no? Si no nos involucramos y no tenemos una buena planificación en el desarrollo del turismo que está por venir y no tenemos en cuenta las opiniones, las necesidades del propio habitante, pues estamos en un problema, con lo cual hay que hacer esa recapacitación que tú nos estás indicando perfectamente, Carla.
Y sobre todo, pues intentar pues que sigan repitiendo. Nosotros tenemos fuerte ese mercado, el nórdico, también el británico, cada vez viene más, el alemán, pues estamos ahí también intentando que sigan viniendo, sobre todo esas nuevas generaciones que están más preocupados por la sostenibilidad, por el medio ambiente, y al final hay que trabajar en eso, ¿no? En seguir fidelizando y dando esa credibilidad que estamos dando en el destino, y para ello hay que trabajar mucho más.
Yo creo que esa es la línea, ¿no? La indica perfectamente. Tenemos unos destinos emisores, unos países emisores que son los que siempre han apostado por venir a Canarias, a Gran Canaria, pues los nórdicos, sobre todo los alemanes, que han estado con un parón importante y se ve que se están recuperando, pero también hay que abrir el abanico a otros destinos, hay que hacer una apuesta pues por las propias instituciones para que vayan a las ferias sectoriales y que se exponga el destino y podamos, por esto, aprovecharnos de la buena conexión que tenemos con el resto de Europa y de Gran Canaria para atraer nuevas rutas y que vengan turistas de toda Europa y, por supuesto, pues que fidelicen, ¿no? Y que al final seamos esta potencia turística que todos queremos ser y que al final pues esto revierta positivamente en la sociedad de Gran Canaria.
Javier Vega, como siempre, un placer. Serás la semana que viene, si todavía no te he pillado vacaciones. Un saludo.
Venga, hasta el martes que viene que todavía estamos por aquí.
Buen día, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio.
Cuatro horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero y entonces yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y llega probablemente en la mejor época, en el mejor momento del Real Madrid de toda su historia, a todos los niveles. Así que Mbappé, evidentemente, es muy importante.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Y a esta hora, como cada martes, nos vamos a ir hasta la isla de Tenerife con nuestro compañero Guillermo García en COPE Tenerife, que nos va a hablar sobre el Loroparque Fundación y también su nuevo proyecto casa.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loroparque Fundación.
Bueno, el Loroparque ha puesto en marcha el proyecto Casa para la Conservación de los Leones. Como ustedes saben, el león es una de las especies más emblemáticas del mundo animal, su potente rugido, que se puede oír hasta 8 kilómetros de distancia, su frondosa melena y su capacidad para dirigir a las manadas han hecho merecedor del apodo de Rey de la Selva. Pero desgraciadamente la situación que vive en la naturaleza es dramática. En el último siglo la población de leones se ha reducido de 200.000 ejemplares a alrededor de 20.000. Para hablar de este proyecto Casa que ha puesto en marcha la Fundación Loroparque, es un placer saludar a Rafael Zamora, que es director científico de Loroparque Fundación. Rafael, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, oyéndote hablar de los leones.
Pues sí, y la verdad es que queremos aprender mucho acerca de los leones y que nos cuentes exactamente en qué consiste este proyecto Casa y qué factores, qué causas les han llevado a ustedes de Fundación Loroparque a ponerlo en marcha, Rafael.
Bueno, realmente, como bien decías, el declive de los leones ha sido brutal. Tú estabas hablando de 200.000 leones a 20 y pocos mil o 20.000, y eso es en los últimos años, pero llegaron a haber poblaciones de 500.000 en toda África, incluso 700.000. O sea que la bajada es tan impresionante que estos animales necesitan ayuda. Imagínense que leones ahora mismo en toda África hay menos que en la población del Puerto de la Cruz, que estamos hablando de menos de 23, menos de 27 mil leones. Eso es bastante poco. Entonces hay zonas clave, hay una, especialmente un área de conservación que se llama Cabango Zambezi, es el proyecto CAZA, en donde estamos hablando de unos 500.000 kilómetros cuadrados más o menos, y en esa zona que está fronteriza, es donde se unen varios países, pues una zona complicada porque los animales no se pueden mover libremente, realmente hay fronteras, hay barreras, algunas son de ferrocarril, por ejemplo, y todo esto hay que ayudar primero para conocer a las poblaciones. En eso es en lo que el Loro Parque Fundación puede ayudar muy bien, con la parte técnica y también financiera, y ahí nos unimos también con Futouris, que es un movimiento que defiende la parte turística para poder ayudar a los leones en esa zona. Pero esto tiene que ser con la ciencia, no solo es que la gente pueda moverse cuando van en los safaris de una manera sostenible y sin dañar el medio ambiente, y que permita esa conjunción, el movimiento de los animales, sino que también hay que aplicar la ciencia, y para esto se han puesto cámaras trampa. Es una de las herramientas que se están utilizando, primero para conocer las poblaciones de animales que hay en esa zona y por qué han disminuido los leones. Ese fue el primer trabajo, digamos, de sensibilidad hacia la zona, y de repente nos dimos cuenta de que todo había disminuido, no solo los leones. Los leones son los más visibles, pero sí, había varios tipos de gacela que ya no existían, varios tipos de cánidos, de perros que tampoco estaban. Entonces, esa
alarma. ¿Y todo eso, por qué, Rafael, por qué está ocurriendo? Que seguramente es una pregunta que se pueden estar haciendo muchos oyentes. Es decir, ¿por qué hemos pasado de 200 o más de 200, como tú decías en otras épocas, 500.000, 700.000 leones, a tan solo 20.000? ¿Por qué ha ocurrido eso?
Por la acción humana, principalmente. O sea, esa fragmentación del hábitat por las transformaciones que hace el hombre, que impiden que los animales se mueven libremente, porque aquí hay migraciones, eso se interrumpe, y encima hay caza furtiva que es muy potente en esta zona. Estamos hablando de Angola, de zonas que casi que no se puede acceder porque hay minería que consume carne de animales, de estos animales, y ponen unos lazos que son de alambre, son unos aros que cuando el animal pasa queda atrapado cruelmente durante a lo mejor días, es una tortura de muerte para los animales. Identificar estos lazos, dónde estaban puestos, ha sido una de las partes fundamentales de nuestra colaboración en este proyecto. Se han encontrado muchos lazos, se han retirado y se han marcado con un sistema, con una aplicación con teléfonos inteligentes, y es lo que le hemos dado a los guardas de la zona, que se les ha formado, se les ha preparado, y han ido marcando dónde eran las acciones repetitivas de esta presencia de lazos para que las autoridades de la zona pudieran localizar a los furtivos cuando iban a cazar en esa zona.
O sea, que se está utilizando, digamos, tecnologías de última generación avanzadas para monitorear, digamos, las poblaciones de leones y la actividad de estos cazadores furtivos, ¿no?
Tal cual. O sea, eso ha sido clave. Y luego, enseñarles cómo es la sostenibilidad. También hay un programa educacional de la gente que vive en la zona, y la educación es muy importante incluso para los niños. Hay dentro de este proyecto hay un programa para escolares que pueden hacer sus propios cultivos y protegerlos de animales que son bastante grandes y que pueden acceder a esos cultivos, y también se tienen que proteger de los mismos leones, ¿no?, en zonas remotas. Pues todo esto entra dentro de un programa que es multidisciplinar y que el éxito es rotundo, y se puede ver cómo se están recuperando las poblaciones de animales gracias a la protección del león, que es tan emblemático, tan llamativo y tan visible.
Estamos hablando que esta zona casa, esta región casa, hace referencia a una extensión que comprende 5 países africanos, Rafael, ¿no?
Sí, Angola, Botswana, Namibia, Zambia y Zimbabue. O sea, es bastante. Y de hecho nosotros aquí en Loro Parque mantenemos a 3 ejemplares de leones de Angola, de una subespecie que casi no se conoce, y en Angola es muy difícil de detectar. Y se cree que gracias a las poblaciones, a las pocos ejemplares que hay bajo cuidado humano en los centros zoológicos acreditados, hay un refugio para esta especie, porque realmente es muy complicado trabajar allí. Ahora mismo, bueno, tenemos ejemplares que han llegado de Francia y de Portugal, que son los que se ven en el Loro Parque, que son auténticos protagonistas y son los portavoces de este proyecto CASA a nivel mundial. Por ese más de 1 millón de personas que pasan por aquí por Loro Parque pueden ver nuestro trabajo in situ en la naturaleza y nuestro trabajo ex situ, que es aquí bajo nuestro cuidado, manteniendo esas poblaciones con líneas genéticas viables que actúan como red de seguridad para la especie en el medio natural.
Hay que recordar que en el Loro Parque tenemos a Simba, Malika y a Sarevi, que forman parte un poco como embajadores de su especie en el Loro Parque, ¿no?
Sí, dices bien y te sabes los nombres, lo cual me alegra, porque para muchos niños y mucha gente que viene repetitivamente los conocen perfectamente y saben identificar a Simba y diferenciarla de Malika. Es muy, bueno, es bonito, porque vemos que, sobre todo nuestros jóvenes, la parte educativa del Loro Parque, uno de los sitios donde se paran y donde miran a los animales es el león, porque es, como decía, el rey de la selva. Y bueno, saben que hay un proyecto allí, les contamos básicamente cómo funciona, pero ese es el futuro, pues nuestro, el futuro de las especies depende de nuestros jóvenes y que tengan una memoria de sensibilidad, de un contacto con la naturaleza que no podemos tener sino por los documentales, y es imprescindible para eso los centros zoológicos modernos, que pueden mostrar al animal y comprender un poco qué le pasa a la naturaleza.
Claro. Oye, Rafael, lo que es triste, pero a la vez nos pone sobre la pista de la eficiencia, de la efectividad de este programa CASA, es que los guardianes del proyecto hayan retirado cientos de trampas mortales para estos animales, para estos mamíferos, ¿no?
Asombroso, y siguen, porque los furtivos los paramos por una zona, pero de repente aparecen en otra, y los desplazamientos cada vez tienen que ser más largos. Entonces, para eso hay un grupo que se llama Scorpions, van incluso con las camisetas del Loro Parque Fundación, para que sean identificados como elementos de paz, de conservación, y no haya problema con los militares o otras entidades que están trabajando, otras ONGs ahí, y ellos van orgullosos, pero es complicado, ¿eh? Tienen que tener incluso un plan de emergencias, que tienen que hacer simulacros constantemente por si los furtivos les dispararan, porque ellos van hasta con metralletas cuando van a retirar los animales de los lazos, pues atacan directamente a los guardianes. O sea que la presencia y sobre todo la eficacia, gracias a las nuevas tecnologías, es lo que está logrando un éxito sin precedentes en la zona. Y bueno, estamos orgullosos por este trabajo, que ya lleva bastantes años. Sí. y está poniendo una huella importante, la huella de los leones.
Me imagino que estos países son los primeros interesados en llevar a cabo este tipo de programas, ¿no? Con la colaboración internacional, claro.
Sí, la colaboración internacional es fundamental, porque a veces no hay recursos en la zona. Es más, una de las cosas que suministramos a nuestros rangers, a los que están trabajando allí, son botas de trabajo, gorras, que es necesario porque necesitan defenderse del sol. En ocasiones no tienen todos estos elementos tan fácil como nosotros podríamos pensar. Y estamos hablando de zonas remotas, no es la zona por donde pasa el turismo, sino que hay que adentrarse a las zonas más castigadas, que suelen ser pues lejos, y hay que llegar hasta ahí.
Oye, una última curiosidad. ¿Cuál es la vida media de un león, Rafael?
Bueno, realmente en la naturaleza es bastante bajita. No sobrepasan los 15, 16 años. Es muy complicado que un león la sobrepase. Bajo cuidado humano sí alcanzan esta, pero porque, bueno, aquí no tienen que buscar comida todos los días, no tienen que pelear con otros animales, y entre ellos, bueno, pues tienen la ley de la selva, que es donde el más fuerte es el que predomina. Entonces, su vida media, debido a la supervivencia y que en ocasiones hay épocas de escasez, ahora mismo la sequía en varias de estas regiones es muy potente, entonces es difícil, y si el hábitat se degrada, pues la esperanza de vida de los leones es muy cortita. No quiero asustar en cantidad de años, pero la naturaleza es a veces cruel, y hay cachorros, claro, de manadas que no sobreviven ni, vamos, muy pocos meses, claro, o días.
Hablas de la sequía, pero claro, entiendo que la conservación de la diversidad, de tener un ecosistema acorde a la vida de estos animales, es fundamental, y ahí la huella del hombre también se nota, lógicamente, ¿no?
Total, y es la clave. O sea, cuando te decía del mapa ese que pudimos hacer, que gracias al fototrampeo, a las cámaras trampa, lo que se ha visto es que cuando se incrementan los demás animales, el león también incrementa sus poblaciones porque hay más disponibilidad de comida. Y los animales que están ahí, que estamos hablando de, bueno, pues distintos tipos de ciervo que son propios, las gacelas de la zona, esos crean también, porque van plantando semillas, y esos crean también el hábitat. O sea que todo está totalmente conectado y tenemos que buscar las piezas claves que tienen que estar presentes para que el león tenga no solo su hábitat tranquilo, sino que tenga disponibilidad de comida y los demás animales también. O sea, todo es el ciclo de la vida.
Claro. Rafael Zamora, director científico del Loro Parque Fundación, felicidades por este programa Casa y gracias por contárselo a todos los oyentes de COPE Canarias. Un abrazo.
Un placer. Muy buen día.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y llega probablemente en la mejor época, en el mejor momento del Real Madrid de toda su historia, a todos los niveles. Así que Mbappé, evidentemente, es muy importante.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que...
Que hoy nos va a hacer paufi milanesas de berenjena.
Sí. En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Con Cristina López Slichting.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero y entonces yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Conocer el fallo de sus premios Turismo 2024, con los que reconocen a 6 personalidades y entidades del sector. Tom Smulders, por su defensa de promoción, innovación y mejora de la calidad y sostenibilidad del destino. Saludamos a esta hora a este premiado, al empresario y también miembro de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de Las Palmas. ¿Qué tal, Tom? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por la llamada.
Enhorabuena por este reconocimiento. ¿Qué significa para usted?
Mucho. Es confirmar todo lo que yo he querido, que ha sido oportuno hacer, para bien de la isla y el archipiélago y nuestros clientes y nuestros asociados.
Porque usted lleva en Gran Canaria desde el año 76 y enseguida pues abrió un hueco entre esos empresarios que siempre quieren mejorar el destino, ¿no? ¿Cómo ha ido cambiando todo esto?
Cuando yo llegué, vine como representante responsable de un tour operador holandés. Y claro, no la he medido con todos los números, pero creo que al sur ni era la tercera parte de lo que es ahora. La tecnología que tenemos ahora de comunicación, etcétera, no existía. Ni había teléfono móvil, ni había ni redes sociales. Solamente el contacto entre tus compañeros y, sobre todo, el fiel contacto con los clientes turistas que apoyaba en lo que era el tour operador que la había traído a esta isla. Y en aquel tiempo, Canarias y, sobre todo, también la isla de Gran Canaria estaba en pleno auge de ser un destino prometedor y nuevo en el espectro de ampliar la vista de todos los clientes que querían viajar y tener experiencias nuevas. Pero claro, aquí en el sur había todavía deficiencias, problemas. Yo en su momento he tenido unos cabreos impresionantes y conmigo muchos más por falta de agua. No teníamos agua en el sur.
Que ahora es impensable, perdón que le corte, ahora es impensable, ¿no?
Impensable. Y hasta incluso he tenido un pulso jurídico en ese sentido, y muchas cosas más. No había esas posibilidades, por ejemplo, de la rápida intervención en hospitales. El Hospital San Roque ni la Clínica Roca estaba aquí en el sur. Todo dependía de Arturo Ferrer y sus representantes, y tenías que ingeniar muchas veces bastante cosas para ayudar a los clientes. Y después de la temporada o al tiempo, largos años de turismo, yo he tratado defender también el gremio de los holandeses que aquí estaban afincados. Había una asociación neerlandesa al final que estuvo como presidente. Se han hecho muchas cosas con el patronato, etcétera, etcétera. Así han crecido las cosas. He estado en varias comisiones de asesoramiento y colaboración con el patronato de turismo. Ya en el año 2000 dejé la tour operación después de haber sido responsable regional del conjunto de algunos tour operadores, como se llamaba Dutch Leisure Group, que era ya no existe, pero yo menos mal que sí en esas tierras afortunadas. Y empecé con gestión de que era parte de mi complejo en el sur turístico y responsabilidades dentro de la asociación. He sido 3 años su presidente de la asociación, y también una comisión que había dentro de la federación que era turismo y seguridad, y ahí me he movido mucho para asegurar el bienestar en todos sus sentidos de los clientes, turistas, que muchas veces necesitaban un poco más de seriedad y colaboración coordinada para situaciones atípicas, para así decirlo. Y luego han sucedido cosas grandes, quiebra de grandes tour operadores, los grandes incendios del monte, como sabemos. Si es más reciente, podemos hablar de COVID y todas sus consecuencias. Y ahí algo que se menciona en mi nombramiento, que me enorgullece muchísimo, es el tema de la migración en plena COVID. Y ahí he tenido hacer un pulso muy fuerte, con hasta incluso con los regidores aquí en el sur, como la alcaldesa de aquí, de San Bartolomé, en sí aceptar que nuestros complejos podría ser a petición del delegado de gobierno, que podían ser alojados así en el sur. Y yo veo mucho televisión internacional.
Sí.
Tengo el don de los idiomas, hablo 4 idiomas. Y yo temía en aquel momento, viendo las horribles situaciones ahí en el muelle de Mogán, que en algún momento podía suceder lo que era Lampedusa. No sé si usted se acuerda de lo que ha pasado.
Sí,
ahí,
sí, me acuerdo perfectamente.
Y eso era imposible, por lo humano, por la imagen de la isla, que eso o algo parecido iba a suceder en nuestras islas, y sobre todo en Gran Canaria, porque la fuerza de las llegadas era por parte del municipio de Mogán, pero no había preparación para albergar dignamente a esos señores, que muchas veces, y yo he hablado con muchísimos de ellos, que estaban huyendo de situaciones dramáticas en su país. Hay, por supuesto, hay siempre la discusión quién sí puede y quién no puede. Pero en aquellas oleadas, en plena COVID, había muchas personas que venían de países que estaban en guerra civil, etcétera, etcétera, y que necesitaban toda nuestra atención. Y la coincidencia que teníamos muchos complejos vacíos, y no había preparación ninguna casi en aquel momento, y los pleitos que hemos tenido con los gobernantes en tal sentido han sido bastante duros. No siempre hay que mencionar, pero yo le puedo decir, hasta incluso a nivel ministerial, era más de un golpe en la mesa. Y como digo, de un golpe en la mesa, en un cabreo sí lo he hecho, hasta incluso, para movilizar. Y ahora la situación ha cambiado, hay una mejor posibilidad de recibir a personas que sí se lo merecen, y hay que decir otros que no caben en la definición de quién es un migrante con derecho a asilo y ser recibido en la Unión Europea. Y hay que reconocer la problemática, pero también saber que este problema existe en todos sus posibles problemáticas diversas en todos los países casi de la Unión Europea. Yo soy holandés de origen, y en Holanda también tenemos el problema, y es un problema internacional que hay que coordinar y agilizar en un digno camino de solución y la convivencia. Y es una cosa que hay que entender también, que muchos de esos inmigrantes pueden ser colaboradores muy apreciados en el futuro, como también otros. Sí, perdona.
No, simplemente que quería pues hacer la última pregunta. ¿Cómo considera o cómo cree que debe cambiar ahora el turismo? Y en ¿dónde tenemos que fijar pues nuestro futuro? ¿Tom?
Yo creo que son dos palabras que son súper importantes. Calidad y convivencia. y calidad de vida y convivencia. También he luchado mucho en el 2013. Fui yo que tuve el honor de presentar el folleto de Gran Canaria Gay Friendly para promover no solamente la calidad de alojamiento, etcétera, y la mentalidad que ya tenía la mayoría, gran mayoría de los canarios, de tratar como es debido a cualquier persona que viene del mundo LGTB. Pero por otro lado, tenemos un problema que sabe todo el mundo, donde se entremezcla el sentido de lo que es la residencialización y la convivencia. Y eso es muy importante. Por un lado, hay personas que aquí conviven con nosotros y que son de la Unión Europea con todo su derecho, y otros que vienen hasta incluso de más lejos.
Sí.
Pero también tenemos que tener muy bien en cuenta, si hablamos de Gran Canaria, que los canarios en los años 60 muy sabiamente han definido el 2,5, casi el 3% de su terreno, su isla, para crear una finca productiva en lo más sensato y lo más inteligente, que es el turismo en el sitio idóneo y de gran calidad. Y la gran calidad no es posible cuando indiscriminadamente se mezcla el uso, sobre todo en un complejo que tiene un montón de requisitos legales y obligaciones de calidad, que muchas veces una persona que compra un apartamento para en el futuro tenerlo como su pequeño apartamento de o bungalow para su jubilación que le espera, no, eso no encaja y no va bien siempre. Y eso es un problema que tenemos que reconocer, y entre todos, con buen criterio, solucionar y buscar la convivencia.
Tom Smulders, enhorabuena por este reconocimiento y seguiremos hablando más adelante. Muchísimas gracias por hablar con nosotros. Un saludo, buen día.
Buenos días y muchas gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
No sé a ustedes, pero a mí se me ha pasado rapidísimo. Ya estamos en apenas, quedan 2 minutos, o 3 minutos mejor dicho, para finalizar estas 2 horas de programa, que la verdad que hoy ha estado cargado sobre todo de turismo y también hemos hablado de otros temas de actualidad. Mañana tenemos previsto conocer también una iniciativa de un músico, de un productor gran canario, que está dando la vuelta a las islas, a la isla de Gran Canaria, con una bicicleta eléctrica que esconde un secreto. Mañana seguramente conoceremos más sobre esto, porque la verdad que nos ha llamado mucho la atención, y vamos a intentar también conocer la historia de los pastores, las pastoras de Gran Canaria, que tienen a sus ovejas bombero, pues pastando por nuestros montes, y que además ayudan pues a prevenir esos incendios forestales. será mañana cuando pongamos cuando hablemos, mejor dicho, sobre todo esto. Hoy darles las gracias por estar esos dos horas de programa al otro lado del transistor y comentarles que no dejen de hacer radio con nosotros a través del 610-1080-05, que aunque estén ustedes de vacaciones, no hay que dejar la radio porque es maravillosa y además tenemos mucho que contarles y mucho de lo que hablar. Así que ya saben, también participen en nuestras redes sociales porque también colgamos pues noticias que tengan que ver con lo que hemos hablado aquí en nuestro programa o también en otros. Será hasta mañana. Que tengan ustedes un buen día. Y ahora, como no puede ser de otra manera, les dejamos con toda la información a nivel nacional y también, como no, la programación especial para las Olimpiadas. Un saludo, que tengan buen día.